querido San Lorenzo de Almagro, que como veíamos recién en el compacto del comienzo del programa, tuvo una nueva presentación por esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, esta vez ante Newell's Old Boys de Rosario, en donde se trajo un punto que para mí quedó con sabor a poco por cómo se dio el encuentro, por lo que dio San Lorenzo a lo largo de los 90 minutos. Nuevamente vimos un San Lorenzo que no llegó a aguantar el total del encuentro. Había arrancado con una buena imagen, después llegan los goles, como hemos visto recién, y así también como llegaron los goles, han llegado los errores también, por los que llegó al empate de Newell's, que termina con este punto que se trae de San Lorenzo, que para mí entender se podía haber traído un poquito más. Juani, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero, bienvenido, abrazo grande.
Buenas noches, Juanpi, buenas noches para vos, para todos los que están del otro lado. Feliz de estar acá, como cada martes, haciendo esto que se llama Pasión por el Ciclón. Y bueno, un San Lorenzo que se vio su mejor cara en ofensiva, incluso con un golazo como el segundo de Vareiro, que la verdad es que fue una jugada bárbara, lo mejor a nivel de ataque del equipo de Rubén Darío Insúa en lo que va de la Copa de la Liga, y también que los errores defensivos que se repiten, ¿no? Pues, le cuestan a San Lorenzo la posibilidad de sumar 3 puntos. En este caso, 2 errores, porque Newell's prácticamente en el primer tiempo solo tuvo 2 llegadas, y bueno, 2 errores bien capitalizados por el equipo local, igualaron el partido y le impidieron a San Lorenzo llevarse los 3 puntos. Yo creo que hay que ya hacer un balance y ver que hasta acá la temporada de San Lorenzo en defensa es floja. Es floja y no ha encontrado la solidez que ha tenido durante estos 2 años del ciclo Insúa, ¿no? Este año y medio del ciclo Insúa. Está pasando por un bajón futbolístico en defensa San Lorenzo, no está siendo el mismo, quizá porque los intérpretes de la defensa no son los mismos, quizá deba buscar variantes Insúa, no tengo una respuesta, pero bueno, es el momento más bajo a nivel defensivo de San Lorenzo y eso lo está pagando caro.
Sí, por supuesto, ahí coincido. Déjame, antes de seguir, déjame mandar el saludo grande, como siempre, a Ramiro Brignoli, en la operación técnica de Delta Medios, que nos sacan a través de ahí de la radio, www.deltamedios.com. También nos pueden ver a través del canal de YouTube de San Lorenzo Redes y también el canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, y a través de Facebook, Twitch, Twitter, Instagram y TikTok, me acordé todo, de San Lorenzo Redes, nos pueden ver en vivo hasta las 21 horas, así que gracias, Rama, por estar ahí. Bueno, sí, a ver, como para arrancar, me gustaría primero repasar a estas últimas palabras tuyas, Juan, y me gustaría repasar la zona B, ¿no? Que es de donde está hoy por hoy San Lorenzo, porque estamos a un par de días que San Lorenzo cumpla su fecha número 10. Vale recordar que esta fecha entre semana, que ya se empezó a jugar en el día de ayer, que hoy está jugando Independiente ante Barraca Central, en un ratito arranca Racing también, San Lorenzo no la va a jugar, vale recordar eso, Juani, ¿no? ¿Cómo va a ser el periplo de la fecha 9 para San Lorenzo?
Exactamente, San Lorenzo esta fecha que tenía que jugar con Godoy Cruz no la va a jugar, es el partido postergado que se pasó para el miércoles 20 de marzo, y volverá a jugar recién el sábado contra Platense, 21 horas, en condición de visitante.
Bueno, y yo creo que mejor escenario el de San Lorenzo, el del sábado ante Platense, un equipo que lo tenés por debajo en la zona, con apenas solo 7 puntos, o sea, un punto de diferencia. Hoy San Lorenzo tiene 8, producto de 5 empates, una derrota, perdón, una victoria, y dos empates. Y qué flojo, ¿no? Es flojo lo de San Lorenzo. Es flojo porque 8 puntos de 24... podemos decir que es una campaña que es preocupante, viendo esta tabla de posiciones. El cuarto equipo es Racing, que está entrando a esos 4 equipos que clasifiquen a la siguiente ronda, Juani, y hoy tenemos una diferencia de 7 puntos. Está bien, vamos a deber el encuentro ante Godoy Cruz. Sí o sí, el sábado con Platense hay que salir a ganar. Ahí en Vicente López, no solo, a ver, por volver a prenderte ahí arriba, porque ni siquiera, mirá, hoy como estamos, esta tabla de posiciones que se está viendo ahora, a quien tenemos por encima en la posición número 8 es Defensa y Justicia con 12 puntos. Ni ganando la Platense podés superar esa línea. Entonces, es un panorama complejo que tiene el equipo si quiere llegar a la clasificación de esos cuatro equipos. Y esto viene a colación a lo que vos hablabas, ¿no? Que San Lorenzo con errores termina dejando en el camino dos puntos importantes en el Coloso del Parque, ahí en Rosario, porque San Lorenzo había arrancado con una imagen bastante alentadora el partido, los primeros 5, 7, 10 minutos, era un San Lorenzo que iba con sus propias armas, también con sus limitaciones, pero iba, intentó por algunos medios, creo que fue con el chico Leguizamón, que tuvo la primera bien clara que pone a prueba al arquero, que saca muy bien un bochazo al córner. Creo que si el chico esquinaba un poco más, Juan, y si esquinaba un poco más el disparo, podíamos estar hablando del 1-0 tempranero de San Lorenzo.
Sí, totalmente. San Lorenzo tuvo las situaciones más claras. Por eso digo que fue, para mí, la mejor producción en ataque en lo que va de la Copa de la Liga. Y otra vez esto se tiene como contracara las desinteligencias defensivas, ¿no? San Lorenzo, que en ataque hizo todo para merecer los tres puntos, porque la verdad que fue protagonista, atacó, tuvo asociaciones, tuvo juego colectivo, incluso marcó, como te digo, el segundo, la verdad que un golazo, para mí iba a ser el gol de la fecha, sin ninguna duda. Se notó el ingreso de Cristian Ferreira, que le dio otro volumen en ataque. San Lorenzo tuvo más la pelota, fue más contundente, ¿no? Pero bueno, por eso decía que la contracara son las desinteligencias en defensa, que por eso San Lorenzo no se terminó llevando los tres puntos, y la verdad que, yo lo lamento, porque San Lorenzo estaba para ganar el partido, para traerse una victoria como visitante, que le hubiese dejado otro clima, otra energía en el vestuario, ¿no? Hoy San Lorenzo estaríamos hablando de que tendría dos puntos más, tendría 9-10 puntos y estaría jugándose mano a mano la posibilidad de clasificar con los que están arriba, con Racing, con Defensa, con Godoy Cruz, con Boca, y bueno, también los vas a tener de rivales, todavía eso no se termina, porque todavía te queda Defensa, te queda Boca, te queda Godoy Cruz de rivales, pero bueno, si vos no lográs ganar a los que tenés abajo, como es el caso de Platense en la fecha que viene, y ahí se te estaría complicando, por más que tengas que enfrentar a los de arriba.
Sí, tal cual, sí, por supuesto, eso también quería marcar, son los que tenés arriba, son rivales que todavía te faltan enfrentar, por eso es importante, sin lugar a dudas, un triunfo el sábado, pero no me quiero ir tan allá, quiero desmenuzar, porque también en el medio tuvimos lo que fue la clasificación en Copa Argentina, que creo que también es otro tema para hablar, porque nosotros nos vimos el último martes, a hoy martes, en el medio estuvo la Copa Argentina el día miércoles, y si ponemos sobre la mesa los dos partidos, hasta llama la atención también, porque tampoco que fue el San Lorenzo un equipo B ante Independiente de Chivilcoy, que un partido que a priori en los papeles era más accesible, como el de Copa Argentina, el equipo sufrió demasiado, creo que hasta sufrió más que contra Newell's, con un equipo el que jugó en Rosario sí era más titular, vamos a ponerlo entre comillas, pero así todo no termina de concretar un partido de 7 u 8 puntos para que uno diga, bueno, a ver, a partir de esta base partimos con este San Lorenzo, y ahí hacer un análisis de lo que se vio y de lo que puede llegar a venir. Si me decís a mí, es preocupante, y sí, porque hoy por hoy, con lo que tenés, con lo que tiene el Gallego para armar un 11, más lo que tiene en el banco de suplente, dejando afuera a algunos de los refuerzos, a mi entender, no da para la clasificación a la próxima ronda de esta Copa, de la Liga, y el panorama en Copa Libertadores va a ser complejo, hay que apuntar todos los cañones a Copa Argentina, Juani.
Sí, bueno, yo creo que primero el Gallego Insúa diferenció, dijo que le había costado un poco al equipo encontrar el ritmo físico. Yo creo que todavía esa parte está en un debe, el equipo no ha encontrado su mejor forma física, de hecho han quedado varios tocados del partido con Newell's, y por otro lado creo que también el equipo está en un momento de transición, ¿no? De lo que fue etapas anteriores del Gallego, se le han ido jugadores clave, jugadores fundamentales, y el Gallego está todavía como encontrando quién podría ser el reemplazante de quién, digamos. ¿Quién sería el nuevo Jalil Elías? ¿Quién sería el nuevo Federico Gattoni? ¿Quién sería el nuevo Rafa Pérez? Todavía yo creo que San Lorenzo está en la búsqueda de encontrar quién ocuparía la posición de quién en el armado de un San Lorenzo que a priori va a jugar con el esquema similar a lo que vienen siendo las etapas anteriores del año, de los años anteriores, y no hay mucha modificación en ese sentido. Entonces, yo pienso que quizá la mejor versión de San Lorenzo se vea de acá a finales de marzo, principios de abril. Todavía la temporada es larga y hay que darle tiempo a que evolucione el equipo, a que el equipo se adapte otra vez al funcionamiento, y yo creo que eso se va a encontrar con una victoria, que es urgente una victoria. Que San Lorenzo necesita urgente sumar 3 puntos, más si es en condición de visitante, porque necesita retomar confianza desde el lado de emocional, ¿no? San Lorenzo necesita sentirse ganador otra vez. Competitivo el equipo está, es competitivo, compite, porque ante un rival que se presentaba difícil como Newell's, el equipo en distintas fases de juego lo doblegó, en ataque sobre todo lo doblegó, pero creo que le falta un poco de nivel confianza.
Sí, a ver, la confianza está, porque hoy por hoy San Lorenzo es un equipo en formación, como vos bien decías, y hasta todavía se nota que hay jugadores que no se acoplan a esta idea del entrenador, y es el que creo que el caso más claro es el de Romaña, que ha tenido en los últimos 2 encuentros varias desinteligencias que le terminaron costando caro ahí en Rosario. El segundo gol creo que es uno de los grandes responsables, junto con el arquero Facundo Altamirano, que salió mal a despejar, que no se hablaron, no se gritaron, y lamentablemente terminás perdiendo 2 puntos que los tenías en el bolsillo, porque hasta lo que se había dado del partido, quizás, bueno, vos me podés decir que quedaba el segundo tiempo por delante, que el segundo tiempo fue un fiasco, tanto de los dos lados, no solo de San Lorenzo, pero yéndote al descanso, 2-1, quizás era otro cantar, salías a jugarlo de otra forma, salías a plantarte de otra manera, ya sabiendo cómo se había dado el primer tiempo, ante un equipo que no, prácticamente no te lastimó. Pero así todo, a este equipo le sigue faltando una vuelta de rosca. A ver, después, cuando Adam Vareiro convierte el gol del empate, que es una muy buena vivada de Vareiro, que hay una desinteligencia entre el arquero, porque acá justo en el compacto lo estaba viendo nuevamente, que el arquero confía en el defensor central, y al ver que Vareiro le gana la posición, atina a salir, y cuando quiere reaccionar a salir a achicar, Vareiro ya se la había punteado, lo mandó a guardar, y bueno, no me saco de la mente el grito de Insúa, ¿no? Enfócame ahora que estoy gritando el gol, le gritaba uno de los camarógrafos, porque hasta ese momento la imagen de Insúa no era muy buena en televisión, porque estaba enojado con lo que había demostrado el equipo, que en ese momento San Lorenzo había mejorado en líneas generales. No era un relojito el equipo, pero se había parado mejor en el mediocampo, estaba bien el Chico Irala. No me gustó mucho el partido de Mauno Insaurralde, un poco a destiempo, quizás también mucha equivocación con la pelota al momento de salir. Pero creo que hay que hacer hincapié importante en la saga central, en la defensa, con Romaña, con Campi, que tampoco tuvo un buen partido, y que bueno, acá viene el rompecabezas que tendrá que hacer Insúa para el sábado, a ver quién reemplaza a Romaña y si Campi sale o no del equipo, porque como líbero no te termina de convencer Campi. Como stopper, y tiene que estar acompañado con un muy buen líbero, si no también queda expuesto. El tema es quién lo suplanta, quién se pone en esa posición. ¿Será la Roca Sánchez? No sé, ¿cómo ves, Juan, y el panorama?
Sí, bueno, en principio decir que Romaña no va a estar contra Platense porque tiene un esguince leve de rodilla, entonces Romaña va a estar ausente en el partido contra el Calamar. Y bueno, a mí me gustaría ver quizá un enroque de posiciones, ¿no? Que Campi pase de stopper y quizá que el líbero sea Gastón Hernández, ¿no? Probarlo al Tonga Hernández en la posición de líbero y ver quién puede jugar en lugar de Romaña. Yo creo que va a jugar Gonzalo Luján. Yo formaría con Luján y Campi como stoppers y Gastón Hernández como líbero. Pero bueno, tendrá que decidir Insúa en la semana. Yo creo que ahí está el dilema. ¿Quién va a hacer, qué va a hacer con la defensa, ¿no? Que es hoy el interrogante principal de San Lorenzo. No creo que se anime a cambiar el esquema. Ya eso no está descartado. Para mí va a jugar con el mismo esquema. Quizás por ahí ingrese el carnicero Nico Hernández. También es otra alternativa, ¿no? Porque lo ha probado, pero como lateral izquierdo en Copa Argentina, probarlo como stopper. Ver también si el colombiano que ha sabido jugar en esa posición en Atlético Paranaense puede hacerlo tranquilamente acá en San Lorenzo. Y ahí me parece que Insúa es el que debe decidir y debe evaluar la mejor alternativa posible, ¿no? Pero una defensa que no viene mostrando solidez, que viene teniendo desatenciones, que le podrían haber costado el clásico en el Lucó, por suerte no. Y ahora lo que pasó es que le terminó costando llevarse los 3 puntos de Rosario.
Tal cual, sí. Acá Mauro Migorena dice, ¿qué pasa con el perro Barrios? ¿Es lesión o mala relación con el técnico? A ver, no, a ver, que sepamos nosotros, mala relación no hay para nada. Sí es un tema físico del perrito Barrios, que no se terminó de recuperar bien de la lesión que tuvo, que lo tuvo marginado casi toda la pretemporada. El jugador a veces es infiltrado para poder estar en el 11, como fue por Copa Argentina, y terminó bastante cansado aquel partido, por eso le dieron descanso, solamente eso. Hernancito, ¿cómo te va, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Juancito, buenas noches a Juan y Simone también, y a la gente que está del otro lado. Bueno, un gusto charlar un ratito con ustedes en estos martes de pasión, ¿no? En Pasión por el Ciclón, que como veo, estaban analizando un poquito el partido del último domingo, sí. Y digo, bueno, vamos a charlar un rato con los chicos y con la gente. De mi parte, Juan, yo en el primer tiempo a mí me gustó la actitud de San Lorenzo en situación ofensiva. A ver, tuvo más circuito de juego, creo que entre Insaurralde, Irala y Ferreira le dieron algo de pelota al piso, al medio, más circulación de juego, más volumen de juego en esa zona de mitad de cancha, que quizás algo que a San Lorenzo le venía pasando, ¿no? Esa falta de pelota al piso en la mitad de la cancha, una mitad de cancha más de transición. Y tiene que ver también con un modelo, ¿no? Esto tiene una explicación. Por eso a veces cuando uno quizás habla tanto de los sistemas, quizás hay que abocarse más a hablar de los modelos. ¿Qué digo con esto? Más allá de 3 en el fondo, 4, 5, el modelo que quiere implementar Insúa y que le dio resultados en casi 2 años que tiene en San Lorenzo, es ese modelo, ¿no? De presión alta, de presionar, de tener casi un medio de transición, de saltar líneas rápido, de jugar duelos, de salir fuerte de esos duelos, de jugar rápido, de terminar sorprendiendo al rival, convirtiendo y después quizás haciéndose fuerte también en zona defensiva para ser un equipo, como hemos visto de San Lorenzo en otras ocasiones, que es un equipo que prácticamente no le convierte en goles. Bueno, en esta versión de este nuevo ciclo, creo que le está costando un poco en esa parte defensiva, ¿no? Quizás uno ve un San Lorenzo con una propuesta en ataque interesante, pero que después le cuesta los retrocesos, le cuesta cubrir las espaldas de los laterales, quedan muchas calles entre los centrales a veces no tienen todavía el conocimiento, a lo mejor, o la solidez de defender ciertas pelotas, también los cambios, ¿no? Creo que han jugado varios jugadores ya en defensa, ahora también va a estar la baja de Romaña. Quizás antes San Lorenzo tenía un funcionamiento con una fórmula casi segura que era siempre jugaban Rafa Pérez, Gatón y Hernández. Entonces eso claramente en un equipo, bueno, sufre sus variaciones y hay que encontrar. Yo creo que con Romaña, más de stopper que de líbero, con Gastón Hernández, tenés 2 piezas y quizás le falta ese complemento en zona de líbero que ha jugado La Roca, ha jugado Campi, ha jugado Luján mismo, Romaña. También el tema de la sinergia con el arquero, que es una parte importante de la zona defensiva, pero creo que es un poquito lo pendiente y es lo que está trabajando con seguridad en Insúa, que es este acoplamiento defensivo, ¿no? Que bien decía Juani hace un ratito, que quizás es lo que más llama la atención y también conlleva en lo ofensivo, porque si vos sos un equipo que no te sentís firme y seguro en zona defensiva, a veces soltar las líneas o arriesgar mucho termina deviniendo en que pierdas el partido. Yo sé que esto quizá para la gente suene feo, ¿no? Porque uno dice, sí, pero todo el tiempo empataron, no arriesgaron, no ganar. Y bueno, la realidad es que hoy en el fútbol argentino vos perdés 3-4 partidos y podés dejar de ser el técnico. Entonces, claramente uno tiene que buscar un funcionamiento tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y si un empate es sumar, es sumar. Yo que sé que es odioso. Pero bueno, un poco lo que yo vi de San Lorenzo es esto, ¿no? Que en el primer tiempo en ofensiva me gustó, tuvo muchas llegadas, de hecho convirtió 2 goles, pero a la vez eso devino en una endeblez defensiva también, ¿no? Un San Lorenzo que por ahí no podía cubrir espacios en los retrocesos, en las líneas interiores, y de alguna manera acomodó un poquito más en el segundo tiempo eso, pero perdió quizá también algunas chances que tenía en el primer tiempo en ataque. Y bueno, pudo haber conseguido la victoria, lo pudo haber perdido también. Son partidos muy parejos, realmente, el que se jugó en Rosario, un rival difícil, Juan, como Newell's, y bueno, un partido que San Lorenzo de alguna manera termina mostrando una mejoría y un buen papel, ¿no? Más allá de no poder ganar, no es la misma sensación, creo, la del 2-2 con Newell's el otro día, que el partido con Independiente de Chivilcoy, que más allá de que San Lorenzo lo sortea y clasifica, creo que no dejó quizás las mejores impresiones en cuanto a funcionamiento, sí, en resultado. En cambio, en el partido con Newell's quizás no se dio el resultado que quería el cuerpo técnico y claramente los jugadores, que era el triunfo, pero en funcionamiento se dieron algunas cosas y algunas mejorías, por lo menos mi apreciación, chicos.
Sí, sí, por supuesto. Igual, a ver, déjame discernir algo con vos, que vos decías, bueno, San Lorenzo es un equipo que por lo menos que intenta proponer en ataque y tiene su endeblez en defensa, eso es lo que marcabas vos. Pero, sin embargo, así todo, es muy pobre la producción de San Lorenzo en ataque, ¿eh? Por más de que haya sido uno, creo que yo, uno de los mejores primeros tiempos de este semestre, fue bastante, bastante flojo lo de San Lorenzo en el primer tiempo. Más allá de los 2 goles, que el segundo gol creo que, ahora lo quiero escuchar a ustedes y también a la gente que están ahí prendidos, no sé si no fue el mejor gol de la era Insúa. El que hizo San Lorenzo en la segunda oportunidad, Juan, ante Newell's.
Me agarraste medio desprevenido. Rápidamente, repasando goles de la era Insúa, de esta segunda etapa de Insúa, creo que es uno de los más lindos. No sé si el mejor, no me animaría a decir.
A ver, mira, desde el comienzo del campeonato acá, todos los goles que había marcado San Lorenzo fueron de cabeza, así que ya tenés un buen número de goles afuera, y el campeonato anterior no recuerdo que haya habido un gol de esta magnitud, de cómo se manejó la pelota, de la
habilitación, de costado, lado,
las habilitaciones, las asistencias, todo muy lindo gol.
Y rápidamente, los últimos 6 meses sí es el mejor gol de San Lorenzo. También con otros intérpretes, ¿no? Porque el semestre pasado no estaba Cristian Ferreira, que a San Lorenzo le da un volumen de juego, le da una forma de atacar, una forma de, como decía Hernán, de tenencia de la pelota con un mediocampo que cuando transiciona rápido lo hace muy bien. Pero quizá también lo que perdés con Ferreira es lo que, por ejemplo, te da Leguizamón en el otro lado, porque Insúa lo rotó a Leguizamón. Lo mandó en el primer tiempo a perseguir a Armando Méndez, el lateral de Newell's. Entonces yo decía, bueno, Insúa lo manda ahí porque hay una función en retroceso que hace Insúa, que es cuando los dos extremos retroceden para jugar 5-4-1, que quizás con Ferreira la perdés. Aunque Ferreira te dé mucho en ataque, quizás no te da ese aporte en la zona defensiva que solía tener con otros jugadores Insúa en el esquema. Será cuestión de ver cómo podés incorporar a Ferreira a tu circuito defensivo. Y también coincido con Omar en el punto que cuando vos no estás sólido en defensa, cuesta soltarte en ataque. Es difícil porque vos decís, bueno, si no estoy sólido atrás y adelante, saltar líneas, ir a presionar arriba, por ahí me descuido un poco, me queda la cancha para correr terreno a las espaldas. Entonces yo diría que San Lorenzo está un poco timorato en defensa y eso le cuesta también para soltarse en ataque, como dice Hernán.
Sí, puede ser, a veces para no dejar descubierto tu quintita, también te tenés problemas al momento del ataque, ¿no? Pero bueno, esto creo que también, Ernie, vos que sos más, más metido en el tema futbolístico, que has formado parte de equipos, es más, creo que hasta, si no me equivoco, hiciste alguna vez de técnico, esto se lleva adelante con trabajo, porque a ver, sabemos el laburo que hacen Suba, lo que se hace en la semana, lo que se prepara cada uno de los partidos, pero esto demanda un tiempo, y más cuando tenés un equipo que le estás formando nuevamente la columna vertebral. No olvidemos que el doble 5, hoy por hoy, son dos pibes que arrancaron de titulares este campeonato, al no tener refuerzos ahí que hayan llegado, pues bueno, ahora también va a salir arriba de la mesa el tema de Remedy. ¿Qué pasa con Remedy, Ernie? ¿Por qué no concentra? ¿Por qué sigue estando fuera del equipo? ¿Qué pasa? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar?
Bueno, lo que vos decís, Juan, tiene que ver justamente con la realidad del día a día del trabajo, ¿no? Un entrenador que trata de formar en el día a día del laburo para plasmar su idea. Digo, quizás, a ver, ha pasado tiempo atrás. A lo mejor la idea que la gente pretende o determinado cúmulo de gente que pretende, quizás no la consiga nunca por lo que piensa Rubén Darío Insúa. A ver, el entrenador quiere plasmar su modelo y conseguir resultados. Esta misma charla quizás se dio también semestres pasados, donde incluso yo marcaba a veces que San Lorenzo ganando quizás no colmaba mis expectativas en algunas situaciones. Pero eso es muy particular de uno. A ver, el entrenador busca plasmar su idea y conseguir resultados. Hoy lo que San Lorenzo no puede es plasmar la idea, el modelo de juego del entrenador, que además termina reivindicando esos resultados, ¿no? Creo que San Lorenzo hoy está en esa etapa. Y Insúa, cuando declara y quizás habla con los medios, marca eso, ¿no? Que de alguna manera ese funcionamiento se busca de cara a la Copa Libertadores. No es que no sea importante la Copa de Liga, ni mucho menos, pero digo, quizás el tiempo de trabajo fue corto, la pretemporada fue escasa, rápido salieron los equipos a la cancha. Yo no recuerdo alguna vez en la historia que a esta altura de recién empezado marzo ya se hayan jugado 8 fechas. Siempre febrero era un mes de Copa de Verano, de transición. Realmente el calendario apretado por la Copa América y demás hace que a veces los entrenadores tengan que apurar esto de sacar equipos a la cancha, y cuando el resultado no acompaña se va haciendo cada vez más difícil a veces plasmar ideas, situaciones, las lesiones, las formas físicas de los jugadores. Por eso antes te decía que más allá de resultados o de sistemas, hablemos de modelo. Bueno, el modelo es este. Y después va a estar el que le guste y el que no le guste, y si él consigue en el modelo resultados, como ha pasado tiempo atrás, creo que eso no tiene discusión. A ver, claramente un entrenador que tiene resultados no es Santiago en su cargo, más allá de que quizás a la gente le guste o no como juegue, o a los dirigentes le guste o no como juegue, eso está claro. Un técnico desde lo profesional busca el funcionamiento en cuanto a su modelo y los resultados. Y después el tema de Remedy, la verdad es que no te lo puedo contestar, es un tema muy íntimo, jugador y cuerpo técnico. O sea, el jugador sabe quizá que está buscando el cuerpo técnico sabe que está buscando el jugador, y seguramente si Remedy no está participando es por lo que dice Insúa, que a lo mejor parece disco rayado en las conferencias de prensa, pero es la realidad. Él siempre repite, ve a un compañero que está mejor. Entonces, si él ve compañeros que están mejor, siempre que suceda esto en un equipo, cuando el entrenador quiere conseguir un resultado, porque además tiene que conseguir un resultado porque es su trabajo, siempre vos vas a poner al que mejor está. A ver, no existe eso de que no, yo pongo a este porque me cae bien. Eso en el fútbol profesional no existe. Siempre un entrenador pone el jugador que él ve mejor. Después quizás en la óptica de él difiera de la óptica de otro, pero para la óptica del entrenador y el cuerpo técnico, el jugador que el cuerpo técnico mejor ve, por lo menos para su modelo y sus funciones, es el que sale a la cancha, eso no tengo dudas. Y seguramente tenga que ver con una cuestión técnico, táctica, física, pero es muy íntima del plantel. Esa respuesta seguramente la tiene Rubén Darío Insúa o Remedy. No creo que haya muchas más personas que puedan responder qué es lo que está pasando, bueno, con este comienzo de temporada y con Remedy, que hace 5 partidos ya que bueno, no concentra. Pero bueno, son decisiones muy íntimas que seguramente lo va a tener que responder Rubén Insúa en algún momento, o quizás también el jugador, o quizás pasa el tiempo y se termina solucionando. Con Maroni pasó algo parecido, yo me acuerdo, un primer semestre en el que casi no participó y después al semestre siguiente fue una de las piezas importantes que tuvo San Lorenzo.
Sí, tal cual. Bueno, pasa lo mismo, Juan, y con el tema de Cuello, ¿no? También otro jugador que llegó, que no ha tenido oportunidades, quizás el que de los que jugaron menos y más oportunidades tuvo fue el Chico Tapia. Pero bueno, llama la atención de que los refuerzos que han llegado no forman parte a veces de los convocados para los partidos, Juani.
Bueno, quizá lo que descoloca un poco en el caso Remedy es que Remedy pasó de no concentrar a titular con Racing y de vuelta no concentrar y no concentró más incluso después del partido con Racing. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Que el jugador pasó de no concentrar a jugar de titular y después de vuelta a no concentrar directamente. Entonces para el afuera queda esto. Obviamente, como dice Hernán, en el fútbol profesional siempre el técnico pone al que considera que mejor está. No existe eso de me cae bien tal o me cae mal tal, ¿no? Eso es una discusión que en el fútbol profesional no está más que saldada y no se da. En el caso de Alexis Cuello, bueno, puede ser que haya un poco más de competencia en el puesto y por eso quizá su ausencia sea menos notoria, ¿no? Ahí es un puesto donde hay más jugadores, donde quizá los que lo están haciendo bien, está Leguizamón que lo está haciendo bien, está adelante está Vareiro que está convirtiendo, Erazo que le ha tocado convertir, Tarragona, que es un jugador que tiene experiencia de categoría, y entendiendo que el chico viene de jugar en Nacional B, quizá le lleve un poquito más de tiempo el acople o lo que pretende el técnico para un jugador, el ritmo de un jugador de primera. Por ahí la explicación en el caso de Alexis Cuello puede entenderse y ser un poco más clara. Después, bueno, Iván Tapia tuvo sus minutos en Copa Argentina, el técnico dijo que venía de una sobrecarga, entiendo que jugó 45 minutos, no fue quizá lo mejor de Iván Tapia lo que demostró en esos 45 minutos, pero bueno, también es un jugador que le hará falta a San Lorenzo, le hará falta ponerse en ritmo para ser considerado para titular en San Lorenzo, pero también es un jugador interesante, que te puede dar volumen ofensivo, te puede dar variante de pelota parada. Quizá a mí me sorprende un poco más la poca rotación en defensa. Quizá haber probado a Nicolás Hernández antes, ¿no? O haber hecho volver al chico Jeremías James para no ponerlo, para que no concentre. Ahí quizá veo un poco más, me pregunto un poco más qué sucede, qué pasa.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, a ver, y basándonos en este tema y viendo lo que viene para San Lorenzo, que es el partido ante Platense, hay varios jugadores tocados. Vamos a ver cómo llegan a la semana, Ernie, pero hay una baja importante que es la de Johan Romagna.
Sí, bueno, Romagna no está 100% descartado, por lo menos esto es lo que conseguía como información en el día de la fecha. Pero por precaución, lo más probable es que en el encuentro con Platense, el próximo sábado, no integre el once titular Johan Romagna. Un leve esguince de rodilla, pero claramente quizás arriesgarlo a que juegue el partido el sábado pueda terminar complejizando la lesión. Y creo que lo más recomendable, lo que va a terminar sucediendo, es que finalmente otro compañero juegue en lugar de Romagna, posiblemente Luján, como stopper derecho. Después restará saber si Campi sigue siendo o no el líbero. Hernández quizá más consolidado en el sector izquierdo, y después, bueno, claramente, ¿no? También, como bien decía Juani, y hablábamos antes, siempre el técnico va a poner al que mejor esté, y cuando son cuestiones físicas también, ¿no? Los jugadores tocados siempre son analizados hasta último momento, y claramente va a saltar de la cancha el que 100% tenga también para dar los parámetros físicos. Después el tema técnico, a ver, yo ahora recibo con lo de Remedy algunos mensajes en privado que quizás no me interpretaron lo que yo digo. A ver, yo en el fútbol profesional hay un tema. A ver, va más allá de lo que uno ve. A ver, Remedy es un jugador profesional y es un excelente jugador y nadie lo puede dudar. Y tiene su pergamino para llegar a San Lorenzo. A ver, quizás un técnico, porque no lo ve como titular o ve algún parámetro que no lo lleva al once titular, no siempre es futbolístico porque el jugador no le gusta. El tema que hablábamos antes de Maroni, terminó jugando, o sea que no es que Maroni no le gusta como jugador, pero quizás en el momento que no jugaba había alguna expectativa que no cumplía en el cuerpo técnico. Por eso digo que es muy íntimo. Alguna función, algo que espera Insúa de Remedy, que hoy quizás Remedy no puede dar, y no significa que no lo haya dado en otra etapa de su carrera, o que quizás con otros esquemas o con otros modelos quizás Remedy haya rendido de otra forma. son líneas muy finas, ¿no? Las que llevan a que un jugador decida que un jugador no es titular por determinadas cosas que quizás se está buscando justamente Rubén Darío Insúa, que no ha visto hasta acá en Remedia. A ver, vuelvo a repetir el concepto. No hay un técnico que vea un jugador que sabe que la puede romper y le puede ayudar a ganar un partido, a conservar su trabajo y que no lo use. A ver, eso mucho de la fantasía popular también, ¿no? Que no lo aguanta, que se pelearon, que discutieron. Y a veces suceden cosas. A ver, los grupos humanos en cualquier ámbito de trabajo tienen rispideces, tienen enfrentamientos, tienen cuestiones que justamente cuando lo profesional está primero, esas asperezas se liman. Puede pasar también en un grupo periodístico. Vamos a trabajar todos juntos y uno tuvo un problema con el otro, pero al momento de trabajar eso se deja de lado, porque estás trabajando y sos profesional. Entonces, creo que claramente tiene que ser algo que es muy íntimo en la fibra de Rubén Darío Insúa, de algo que busca o quizás para lo que se esté preparando Remedy para ser titular. Vuelvo a repetir, ha pasado con Maroni, ha pasado quizás en otras situaciones en San Lorenzo Almagro. Y después, respecto de lo que decían del Chico Cuello, en el caso del Chico Cuello también hay una adaptación hacia la categoría, ¿no? Viene de jugar en otra categoría y también sucede esto de que hay que adaptar al jugador hacia la categoría que ahora tiene que participar. Y también, bueno, coincido con Juan, y que tiene más jugadores en el puesto también. Está Erazo, que llegó, está Ragona, está jugando Vareiro, está jugando Lizamón, ahora vuelve Ceruti, el Perrito Barrios. Entonces quizás, bueno, los juveniles que Insúa vio que están formando nómina y son interesantes, como Matías Hernández y Perugini. Entonces quizás, bueno, eso da la explicación de por qué a lo mejor Cuello en este momento no está siendo tenido en cuenta y a lo mejor en un montón de partidos sí. Eso se va revirtiendo día tras día de trabajo, ¿no? Cada entrenamiento el técnico va viendo cosas o va evaluando cosas que pueden meter a un jugador en una nómina o no. Y bueno, creo que camino a eso va a Cuello, ¿no? A nivelarse también para buscar ser elegido como opción por el entrenador.
Sí, bueno, hay que estar atento también a junio, porque Almagro puede hacer uso de romper el préstamo, ¿no? Del Chico Cuello. Así que vamos a ver si, bueno, si en principio si se le va a dar lugar en el equipo y si de esta forma, si no es de esta forma, veremos qué pasa también con el Chico Cuello. Vuelve Barrios, lo más seguro es que vuelva Barrios para el encuentro con Platense, ¿no, Juani?
Y estaría la posibilidad de que vuelva Barrios, no sé cómo, si estará al 100%, ¿no? Porque como decía Hernán, que para jugar algunos partidos tuvo que infiltrarse y terminó medio molesto, medio tocado esos partidos. Pero bueno, Cristian Ferreira también está en un gran nivel, ¿no? O sea que ahí está la duda, si vuelve Barrios, si sigue Ferreira. Eso también es una incógnita hoy en día en San Lorenzo.
Sí, a ver, yo creo, más allá de que Ferreira te da otra cualidad futbolística, es un jugador que, bueno, lo ha notado, ¿no? En pelota parada te da un plus. El segundo gol de Vareiro, la asistencia hacia Agustín Giai, también es una pelota filtrada que es muy buena, que hoy por hoy San Lorenzo no lo tenía ningún jugador. Quizás lo llegó a tener en algún momento con Ramírez, pero que tampoco le dio un plus al equipo cuando tuvo que jugar, y hoy por hoy sí lo tiene con Ferreira. Y Ferreira, si hoy me preguntás, es más que Barrios, y sí, porque le da otra forma de juego. A ver, más allá de que el Perrito tiene su énfasis, es un jugador que siempre va hacia adelante, gambetea, pero no te da lo que te da Ferreira, Ernie. Para mí son dos jugadores completos, pero al mismo tiempo son muy diferentes uno del otro, en el cual el Perrito lo podés utilizar para apilar hombres y hacer un lugar en el campo de juego, y Ferreira es un jugador que puede jugar en un campo quizás más minado de rivales, pero te pone una pelota de gol que el Perrito no lo tiene.
Bueno, sí, justamente Juan Ferreira, a ver, tiene características distintas a Barrios, ¿no? Si bien ambos han jugado siempre como número 10, Barrios se formó también como número 10, es un jugador quizás Barrios que en el 1 versus 1, más tirado a la banda, quizás te genera desequilibrio de otra forma, ¿no? Y Ferreira como un jugador más posicional, un jugador más de pelota al piso, de conducción, de buscar asociaciones cortas. Son jugadores de características diferentes, si bien los dos pueden jugar de 10, no tienen la misma característica. De hecho, Barrios está jugando y rindiendo en San Lorenzo más volcado hacia las bandas, ¿no? A veces ha jugado suelto como número 10, con 2-9 adelante, por supuesto, pero digo, quizá Barrios explota más sus cualidades cuando juega en la banda, cuando propone ese 1 versus 1, cuando sale rápido de la marca, cuando te puede tirar un centro, cuando te genera espacios por esa habilidad innata que tiene, apilando rivales, y eso genera espacios para que después la jugada pueda generar peligro. Y Ferreira es un jugador más de asociación, un jugador más de toque, con características distintas, que hasta acá le ha dado muchas respuestas a San Lorenzo. De hecho, San Lorenzo sufrió bastante la baja de Ferreira por algunos partidos, volvió el otro día y lo hizo un gran nivel contra Newell's Old Boys de Rosario. Sacando a Vareiro, que hizo los dos goles, creo que después en el podio, sin duda, por lo menos para mí, viene Cristian Ferreira, ¿no? Por lo dado y la actuación que tuvo justamente en el coloso Marcelo Bielsa.
Sí, y déjame agregar, no sé si ahora vos, Juan, y querés agregar algo, que para mí ahí el tercero en el podio es Gastón Hernández, que también ha tenido un muy buen partido en Rosario, Juan.
Sí, bueno, pero lo que yo noto es que con quizá con Ferreira, a diferencia de Barrios, lo que hay es que Ferreira tiene menos disciplina táctica en cuanto a la parte de la defensa, porque San Lorenzo cuando repliega utiliza mucho el repliegue de los extremos para ser parte del funcionamiento defensivo del equipo. Y quizás Ferreira en esa posición no tiene la misma disciplina que tiene Barrios. No estoy diciendo, wow, Barrios, qué jugador para darte en la parte defensiva. Estoy diciendo que Barrios quizá entiende mejor lo que pretende Insúa a la hora de retroceder, de defender, del extremo que viene a ayudar al lateral a que no le hagan el 2-1, a que no le jueguen a las espaldas, a que no lo encaren con campo a favor del atacante. Entonces yo digo que lo que tiene Barrios, a diferencia de Ferreira, como punto a favor, es que tiene más disciplina, más orden táctico para Rubén Darío Insúa, ¿no? Un poco más todavía, como que le cuesta a Gallego.
Sí, sí, perdón, Juan, y lo último te perdí bastante en el audio. Acá Mauro Migorena nos dice, pero ya ponemos línea de 5 y doble 5 y Ferreira encima tenga que hacer movimientos defensivos, está difícil. Bueno, a ver, creo que en los últimos partidos varios jugadores tuvieron que hacer trabajo defensivo, y hemos visto que hasta el perrito Barrios, en el encuentro por Copa Argentina, tenía que bajar a buscar la pelota detrás de la línea de mitad de campo. Entonces, también hay, más allá de que hay responsabilidad de los jugadores en algunas jugadas, valga la redundancia, que fueron los errores del fin de semana ante Newell's, hay cositas que el técnico tiene que también empezar a limar para que el equipo juegue en campo rival, y que un jugador que es el más habilidoso no tenga que bajar tanto metro para recuperar la pelota, ¿no? Y que empiece a haber conectores ahí en el campo de juego, que es algo que le viene faltando, Hernancito, a este equipo, ¿no? Alguien que se haga cargo del balón de tres cuartos para adelante y que los creativos lleguen con la pelota limpia y no tengan que correr tantos metros para recuperar una pelota.
Sí, bueno, se trata de algo un poco más complejo. Se trata quizás de modelos. A ver, vemos en muchos equipos europeos, incluso muy ofensivos como es el Liverpool, que lo ves en una foto defensiva y hay 8 o 9 jugadores defendiendo también. Pero a ver, está la lección del retroceso hacia un esquema defensivo, la transición hacia lo defensivo, que le ha funcionado bien en su armar un 5-4-1 cuando está defendiendo. Y en otros equipos se trabaja más el tema de la cobertura de espacios o los relevos. Por ahí, por eso, quizás en el segundo tiempo Ferreira se tiraba más a la derecha, Leguizamón en la izquierda, y Leguizamón hacía el retroceso en la izquierda y en la derecha complementaba más el retroceso de Ferreira en Insaurralde, que era quizás el interior que jugaba al lado de Irala, más tirado hacia el sector derecho. Son cosas que se van trabajando según cómo se dan las situaciones de juego. Por eso quizás con Barrios vos ganás eso que dice Juani, de ese retroceso y ese aceitado 5-4-1 con el que San Lorenzo repliega y se muestra bien defensivamente, pero perdés la conductividad de Ferreira. Y con Ferreira en cancha quizás perdés un poquito de ese retroceso, pero ganás en pelota al piso, en circuito de juego, en calidad de pase, en asociaciones cortas. Son muchas cosas, bueno, ni hablar de la pelota parada o la pegada que tiene Ferreira, que es innegable, ¿no? Entonces, bueno, a veces el técnico justamente juega esas cartas sabiendo, ¿no?, que gana una cosa, pierde otra, y después el cambio hace que en el segundo tiempo San Lorenzo gane una cosa y pierda otra. Eso pasa siempre, ¿no? Por eso yo decía que, a diferencia del primero con el segundo tiempo, creo que San Lorenzo, a pesar de saber y ser conocedor de que quizás le costaba más los repliegues y le costaba más los retrocesos, y a veces se veía superado por Newell's en alguna de estas situaciones de contragolpe del equipo de rosarino, San Lorenzo buscaba eso porque sabía que quizá con Ferreira en ataque tenía otras situaciones. Y en el segundo tiempo quizá cuidó más lo de los retrocesos y por eso a lo mejor no tuvo tanta presencia en zona de ataque. Cosas normales que pasan en la dinámica de un partido, ¿no? A veces el técnico busca, ¿no?, ganar una cosa y perder otra en el mismo partido en pos de conseguir los resultados. De hecho, también a San Lorenzo consiguió hacer dos goles, pero le hicieron dos goles también. Entonces, de alguna manera marca decir, en ataque estoy bien, hice dos goles, pero me hicieron dos goles. O sea, en defensa no está tan bien. Entonces, bueno, uno va modificando cosas y a veces, bueno, te sale y no. Seguramente en el segundo tiempo, cuidando un poco más también el detalle defensivo y que no le conviertan, buscaba alguna otra ventaja en ataque, en zona ofensiva, que bueno, San Lorenzo no lo consigue y por eso finalmente el partido queda 2-2.
¿Qué equipo piensan ustedes que puede llegar a poner el sábado ahí en Vicente López, el entrenador? Juaní, ¿qué arriesgas? ¿Haces muchas variantes? ¿Le das lugar nuevamente al Perrito Barrios?
Y no, yo vaticino que en principio va a seguir Ferreira, ¿no? Así ahora hablando a martes, ¿no? Estamos a muchos días del encuentro todavía, ¿no? Sí. Falta bastante y yo creo que en principio va a seguir Ferreira. Para mí el 11, si todo va bien, va a ser Altamirano, Luján, Campi, Hernández, Giai, Irala, Insaurralde o Perruzzi, Braida, Leguizamón, Ferreira y Vareiro.
Bien, bien. Eso,
yo te planteo la duda también en el 5, si va a jugar Perruzzi o si va a jugar Manuel Insaurralde.
Claro, ese es el tema, porque, a ver, el otro día Manu no estuvo muy bien y Perruzzi cuando le tocó estar, tampoco te da mucha seguridad ahí en el medio campo. Por eso creo que por ahí es una de las incógnitas que va a tener Insúa para el sábado. ¿Vos, Erni, cómo la ves? ¿Qué vaticinas que puede llegar a presentar? Más que nada ahí en ese medio campo.
Bueno, yo en defensa creo que finalmente si no llega Romaña va a jugar Luján. Después en la mitad de la cancha coincido con Juan. Y yo creo que quizá la duda sea Insaurralde o Perruzzi. Y después en ataque Leguizamón o Barrios, diría yo, ¿no? Quizás si se mete Barrios, a lo mejor el que sale es Leguizamón y juega Barrios, bueno, con Ferreira en la banda opuesta y Leguizamón ocupa un lugar en el banco de los suplentes. Sería otra de las variantes. Quizá en algún momento, ¿por qué no? Los tres juntos, digo, Irala, Ferreira, Leguizamón, Barrios y Vareiro. ¿Quién te dice? Es otra de las posibilidades.
Bien, bien. Como bien también marcaba Juan, ¿no? Estamos a recién a martes, hoy volvió a trabajar el equipo, Insúa está bien esperando a recuperar algunos jugadores que terminaron con molestias físicas, caso Vareiro, Leguizamón, Braida, bueno, lo de Romaña que ya lo hemos mencionado, hay varios jugadores que lo van a ir probando progresivamente en la semana para ver cómo responden a los trabajos físicos y a partir de ahí ver cuáles son los que traen a disposición, quién estará dentro del 11, la incógnita, como siempre, ¿no? Hace ya 5 partidos y si vuelven a estar dentro de los concentrados o no, Cuello y Eric Remedy. Al mismo tiempo, el Pocho Cerutti, que había estado por Copa Argentina entre los concentrados, ante Newell's no estuvo. Si volverá a estar dentro de la nómina, no creo que sume minutos. Quizás si va al banco y como se dé el partido en el segundo tiempo, algunos minutos para ir teniendo más contacto y el roce de la competencia para el jugador que vuelve de la lesión, de la rotura de ligamentos. pero creo, bueno, que hoy hablar de un 11 es apresurado. Creo que lo mejor va a ser que el entrenador, como siempre en conferencia de prensa, perdón, en rueda de prensa, termine por confirmar el 11. Bueno, nos quedan 7 minutos de programa. Vamos sobre la parte institucional, porque, bueno, han habido novedades importantes, y es más, una fresca que nos acaba de mandar la gente de prensa de San Lorenzo, que San Lorenzo cerró un nuevo sponsor para el fútbol juvenil, firmó un acuerdo con Betting Company, para que se sume como nuevo sponsor oficial del fútbol juvenil hasta diciembre del 2024, a partir de este convenio logrado por la Dirección de Marketing y Comercialización del club. Los jugadores azulgranas de las canteras que gestan en la pensión ahora descansan mejor que nunca, porque dice Betting Company, concretó hace unos días la llegada de 48 sombreros nuevos, reemplazando de esta forma a los anteriores que se encontraban sumamente deteriorados. Esto es claramente para la pensión, ¿no? Para los chicos que duermen ahí. Betting Company es una prestigiosa empresa que acumula 35 años de experiencia fabricando sombreros, colchones y camas de calidad premium, y se suman a San Lorenzo. Así que, bueno, para los chicos, esto es más que nada para los chicos que están en la pensión, siempre para el bienestar de los jugadores que están ahí siempre en la pensión de San Lorenzo. Juani, no sé si vos tenés algo más de lo que son sponsors, novedades, porque también hubo un sponsor en la camiseta el otro día, una nueva,
exactamente,
un nuevo acuerdo que tuvo San Lorenzo.
Exactamente, Intermac Asistan, la empresa de acompañamiento al viajero, líder en Brasil y con sede en 17 países de Latinoamérica, se sumó como sponsor a San Lorenzo por un año a cambio de $250,000. Y de asistencia, cobertura para cuando San Lorenzo viaje al exterior, que serían los viajes por Copa Libertadores. Eso lo firmó el gerente de marketing de San Lorenzo, el encargado de marketing de San Lorenzo, Luis Britos, y el presidente Marcelo Moretti, junto al representante de Intermac Asistan en Argentina, que firmaron este acuerdo para que la empresa esponsorea de San Lorenzo y aparezca arriba del nombre de los jugadores, arriba del número de los jugadores de la camiseta de San Lorenzo.
Así es, ya lo pudimos ver en el encuentro ante Newell's, así que, bueno, bienvenido sea todo para bien de San Lorenzo con esta suma de dinero que ha ingresado a las arcas. Hernancito, ¿vos algo que tengas para agregar de cara al sábado?
Bueno, no, de parte del tema de marketing, bueno, creo que es un buen trabajo hasta acá, ¿no?, del área de marketing. Creo que era una de las cuentas pendientes que nosotros siempre decíamos que quizás desde el marketing una de las buenas ideas y uno de los buenos ejercicios era sumar, ¿no? Sumar sponsors, sumar gente que se suma a poner dinero a cambio de prestaciones, de servicios. Y en esta gestión se está viendo bastantes sponsors que se suman, gente nueva que, bueno, aporta dinero, bueno, aporta intercambio, como en este caso los colchones que contaban ustedes, y es una buena tarea, un buen ejercicio de marketing, ¿no? Posicionar la marca San Lorenzo y que se acerquen cada vez más personas a poder colaborar, ¿no? Con una economía claramente que sabemos tiene sus flaquezas, ¿no? Y en lo que San Lorenzo tiene que reposicionarse también. De cara al sábado, bueno, como decías vos, Juan, es prematuro todavía hablar de un 11. Yo creo que mucho tiene que ver lo físico para la determinación final de Insúa, pero yo creo que no creo que difiera mucho, ¿no?, de lo que venimos hablando, de Altamirano, Luján, Campi, Hernández, después en la mitad de la cancha Gia y Braida por las bandas, después entre Irala y Zabralli y Peruzzi, seguramente jueguen dos de esos tres, y de Ferreira, Barrios y Leguizamón, lo mismo, quizás jueguen dos de esos tres, y creo que es inevitable, si físicamente está bien, el 9 sea Ambareiro, ¿no? Claramente el capitán y goleador de este San Lorenzo, que está teniendo un semestre, por suerte, importante, ¿no? Adam Vareiro convirtiendo ya en uno de los goleadores extranjeros históricos de San Lorenzo, con 38 goles en el quinto lugar y cerca de ocupar el cuarto lugar que ostenta justamente con 40 goles Martín Cauterucho. Así que, bueno, esperando a ver qué pasa con el equipo de Insúa el próximo sábado y esperando una victoria, ¿no? Que lo posicione a San Lorenzo todavía con chances en esta Copa de Liga. Creo que San Lorenzo le gana a Platense y a Sarmiento, va a tener chances en el sprint final de poder meterse en la carrera por la clasificación a la segunda ronda de esta Copa de Liga, como todos esperamos. Así que bueno, el saludo para ustedes, el agradecimiento por la invitación y hablar un ratito de fútbol con ustedes y con la gente de San Lorenzo. Así que bueno, será hasta el próximo martes en esto que es Pasión por el Ciclón. Así que bueno, esperando poder hablar el martes de un triunfo de San Lorenzo ante Platense.
Ojalá, ojalá que así sea, que el martes estemos hablando nuevamente y con un triunfo de San Lorenzo. Juani, lo último para despedirnos.
Bueno, dos cositas. Me consta que la gente de Marcelo Culota aportó sponsors a lo que es el vóley femenino. No tengo ahora el nombre, pero han llegado también sponsors a la camiseta de vóley femenino, una de las disciplinas que tantos satisfacciones le ha dado a San Lorenzo. Por otro lado, recordar que Adam Vareiro, que tiene 4 amarillas, deberá cuidarse en el partido ante Platense, porque si no, de llegar a la quinta no estará contra Sarmiento en condición de local. O quizás se haga amonestar para limpiarse, ¿no? Teniendo en cuenta que Sarmiento es un rival un poco también de local, uno de los rivales que a San Lorenzo debería resultarle accesible si perderse ese partido. Así que bueno, de mi parte nos vamos a reencontrar en la transmisión del hincha de San Lorenzo el día sábado a partir de las 21 horas desde el estadio de Ciudad de Vicente López en la cancha del Calamar. Vamos a estar con Juanpi y con Damián, que es relator de este caso de la transmisión partidaria, bueno, para traerles el minuto a minuto, el instante al instante del partido entre Platense y San Lorenzo de Almagro. Y también nos vamos a reencontrar acá el martes que viene para seguir charlando de todo lo que es la actualidad de San Lorenzo. Ojalá sea con el triunfo ante Platense y hablar de otra situación de San Lorenzo de cara a la Copa de la Liga, que bueno, si yo creo que siendo optimista, si obtiene un par de resultados, ¿por qué no ilusionarnos con que clasifique entre los 4 primeros?
Tal cual. Solamente hay que confiar, y que gane San Lorenzo, y a partir de ahí todo se va a ir dando. Bueno, muchachos, gracias por estar ahí del otro lado, gracias a toda la gente que se ha prendido, un fuerte abrazo y saludo a todos, gracias Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo. Muchas gracias y que tengan buenas noches.